Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La economía española podría caer después del verano un 0,2%. Se trata de los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que prevé que el PIB español retroceda dos décimas en el tercer trimestre del año. Esto supondría la primera caída para la economía en España en un periodo de junio a septiembre tradicionalmente bueno por el empuje del sector turístico. De hecho, desde 2013 la economía española no registra una caída en ese tercer trimestre. Al menos los carburantes nos dan un cierto respiro. Los precios de la gasolina y del gasoil son los más bajos desde el mes de abril, aunque si vas a regresar de vacaciones estos días, llenar el depósito del coche te costará 20 euros más de media que el año pasado, María Ruiz.
Sí, hoy estamos pagando de media la gasolina a 1,80 euros, mientras que el diésel se sitúa en 1,85. Uno de los sectores que más ha visto afectado por estas subidas y bajadas de los precios ha sido el de los transportistas. Luis es de Valencia, tiene 53 años y trabaja por cuenta propia.
El sector está igual porque el precio que marcaba a final de marzo, principio de abril, sin la bonificación, era más o menos el que se ha quedado con la bonificación. Entonces, estamos igual. Sí que es verdad que lo que es el mes de junio y julio ha sido una burra lo que ha subido y nos ha afectado mucho más porque, vamos, el sector está como estaba, para ser sincero, un poquitín mejor. Los portes han subido un poco más, pero no ha llegado a nivelarse todo. Ahora estamos respirando porque ha bajado, pero nos hemos quedado como estábamos en abril.
En comparación con el año pasado, los transportistas están pagando ahora más de 2.000 euros mensuales, o lo que es lo mismo, casi 70 céntimos más por litro.
El alcalde de Boca del Huérgano, en León, no quiere la declaración de zona catastrófica por parte del gobierno, sino inversiones para recuperar su pueblo y limpieza de montes para prevenir que un fuego forestal como el que devastó esa zona vuelva a repetirse. Así ha explicado Tomás Sierra Cope que esperan de esas ayudas que el gobierno aprueba hoy a las zonas afectadas por los grandes incendios de este verano. Uno de ellos, el que afectó a su municipio a comienzos de agosto.
Y lo que queremos son inversiones. No quiero que en nuestra cuenta corriente nos ingresen nada, porque digan, pues hay que contratar a 20 obreros durante 4 o 5 meses o 6 para limpiar los montes. Y estando limpiando los montes no pasa lo que pasó. No me parece, porque es que es un cuento chino. Como se acercan las elecciones, no son promesas, no, sino realidades.
Y hablamos también de la sequía que afecta a España, la peor en los últimos 40 años, una situación que ha provocado que multitud de localidades en España estén sufriendo algún tipo de restricción de consumo de agua. En Herrera, en COPE, la experta hídrica, Marifeli Fernández, ha dicho que las restricciones de agua no solo no mejoran la situación, sino que la empeoran, haciendo, por ejemplo, más daño a las tuberías de los municipios. La investigadora científica en la gestión integral de recursos hídricos considera que en España hace falta una buena gestión del agua con una adecuada planificación.
Es importante decir a la gente que, bueno, la sequía es un fenómeno normal y recurrente en el clima de España y por tanto las actuaciones a desarrollar en estas situaciones deben de estar basadas en la planificación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, las cuentas del Barça bajo sospecha, Mikel Zumalde.
Según The Times, la UEFA va a anunciar un paquete de sanciones a 10 clubes y entre ellos estaría el Barça. La sanción sería por no cumplir el fair play financiero en la temporada 2020-2021. Las multas serían económicas y estarían pactadas con los clubes. Y según ha podido saber SportsCope, en Barba se marchará la Almería y firmará hasta 2026 y José Carlos Lazo hará el camino inverso. Además, el conjunto almeriense paga 1 millón de euros al club Perico. Y en ciclismo, hoy cuarta etapa de la Vuelta a España, Quique Iglesias.
Empieza a calentarse el ambiente aquí en los alrededores del estado de Mendizorroza en Vitoria. Vamos a ir camino de La Guardia también en Álava, 152 kilómetros con un final complicado que va a evitar un sprint masivo. Se va a vivir un emotivo minuto de silencio antes del arranque de esta etapa 4 de la Vuelta en memoria de los ciclistas trágicamente asesinados en la carretera en las últimas horas, sobre todo en Cataluña. Hoy estrena el maillot rojo de líder el italiano del equipo Jumbo, Eduardo Affini.
Podrá seguir la carrera a partir de las 4 en COPE Más, COPE.es y por las aplicaciones móviles de COPE y Tiempo de Juego.
Sigues, continúas en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Hoy es martes 23 de agosto. Ese día es tan bonito, donde hay tanta gente de vacaciones. Y nosotros aquí, para acompañarles... ¿Usted está en la playa con la radio? Vamos, ya. O sea, 105.1, 93.7 del norte, 99.0 del sur, si está en la isla de Tenerife, ¿eh? Ya lo sabe. Que mucha gente está con el móvil en la mano en la playa, ¿eh? Así que, ya saben, aplicaciones móviles, copecanarias.com, cope.es/emisoras Tenerife, ahí con sus auriculares, bien echadito, en la hamaca, escuchando la mañana de Cope Tenerife, de Cope La Palma de La Gomera y del Hierro, porque aquí estamos para acompañarles hasta la una de la tarde, 2 horas de radio de temática provincial, aquí en la sintonía de Cope Canarias. Mire, creo que la clase política en general del archipiélago, en ocasiones, debería hacer un acto de contrición y entonar el mea culpa. Perdón, tan ocupados como están en las cuitas de las islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, y de sus grandes núcleos poblacionales, seguramente que de forma inconsciente dejan de lado los problemas de las islas menos pobladas. Y eso que naturalmente no debería ser nunca así. Pero de vez en cuando surge en las islas no capitalinas alguna figura política que levanta la voz por encima de los demás, reclamando sus derechos y generando empatía más allá de sus límites insulares. Y este probablemente sea el caso de Casimiro Curbelo, el presidente gomero, líder de ASG, y en esta última legislatura, figura destacada del panorama político a nivel regional, que hoy en COPE Canarias ha dicho que, ¿por qué no?, a él le encantaría poder ser el próximo presidente del gobierno de Canarias. Escuchen.
¿Por qué se ha de repartir siempre la presidencia entre Gran Canaria y Tenerife? Es que resulta que los gomeros, los herreños, los palmeros y de otras islas, Lanzarote y Fuerteventura, no tienen capacidad para ser presidente del gobierno. Lo que pasa es que eso forma parte también del egoísmo de los partidos políticos. ¿A quién le amarga un dulce? A nadie. Pues bueno, pues si tuviera la opción, yo que he sido alcalde, presidente del Cabildo, diputado, senador, me falta solo ser presidente del gobierno. Claro que me encantaría hacerlo.
Curbelo, desde luego, ha introducido un tema, un debate interesante. ¿Por qué los presidentes autonómicos son siempre de Tenerife o de Gran Canaria? ¿Por qué no un presidente de una isla no capitalina? En el bote pronto, la respuesta a la primera cuestión es bien sencilla. Tanto los partidos nacionales como Coalición Canaria han tenido siempre su centro de decisión. Pues en el caso del PSOE y el PP, no nos engañemos, habitualmente más en Gran Canaria que en Tenerife. Y en el caso de los nacionalistas, pues en la isla tinerfeña. Es en las dos islas capitalinas donde se fraguan todas las estrategias y donde se decide el quién, el cuándo y el cómo. Pero la cuestión es, y aquí es donde quería llegar, que cuando se habla de equilibrios regionales en Canarias, siempre se piensa en que la balanza solo está en Tenerife y Gran Canaria. Si un gomero, o un majorero, o un herreño, o un palmero quieren presidir el gobierno canario, no les va a quedar más remedio, seguramente, que desplazarse a Tenerife o Gran Canaria y liderar el proyecto de partidos como el PSOE, el Partido Popular Coalición. Desde ASG, el señor Curbelo, le digo ya que la empresa, reconozcámoslo, es mucho más difícil. Aún así, creo que es justo reconocer la valía política de un hombre como Casimiro, que no duda en postularse para presidente y que ha demostrado una notable inteligencia y pericia en su trayectoria política. Y es que, como dijo Kant, la inteligencia del individuo se mide por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Y no nos engañemos, Casimiro Curbelo, desde luego, ha soportado unas cuantas incertidumbres. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Hoy con José Miguel González en la realización técnica, con la producción de Miriam Guimerá, con todo el equipo de redacción. Estamos ya con todas las ganas del mundo en este caluroso mes de agosto, preparados para contar las claves informativas hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
A modo de titulares, deslizamos las claves informativas que nos deja la mañana de este martes con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Las llamadas al teléfono 016 por violencia de género en el archipiélago han aumentado del pasado mes de junio un 11% en comparación con el mismo mes de 2021. Se atendieron en las islas 681 llamadas en solo ese mes. Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad, lamenta además que el porcentaje de llamadas es inferior a los datos reales de violencia que se conocen y confirma que este verano ha aumentado un tipo de violencia, la sexual.
El porcentaje de llamadas que se reciben de los casos que hay realmente de violencia de género apenas llegan al 30% y no rozan el 20%, no llegan al 20% cuando hablamos de violencia sexual, un tipo de violencia que también hemos verificado que ha aumentado en este último mes de julio.
Más cosas. El Partido Popular en el Senado, de la mano del senador autonómico Asier Antón, ha registrado una moción en la que propone que el Centro Vulcanológico Nacional se ubique en la isla de La Palma por criterios científicos y económicos. Una petición que también ha realizado en estos micrófonos el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha apostado por la descentralización de las instituciones en Canarias.
La lógica es que, hablando del Instituto Vulcanológico, es que se ponga en una isla que realmente tenga interés desde el punto de vista científico y que se produzca la descentralización real.
O sea, que usted vería bien que él se instalara en La Palma.
Por supuesto, pero es que no cabe ni discusión. No debe caber ni discusión. Si el presidente del gobierno de nuestro país estaba hablando de la descentralización administrativa para la España vaciada, si nosotros estamos hablando del crecimiento demográfico y la descentralización de las islas capitalinas a las no capitalinas, ¿qué duda puede caber? Ninguna.
Y precisamente en La Palma, el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane ha aprobado la concesión de 10 nuevas licencias urbanísticas en suelo rústico para familias que han perdido su vivienda habitual por el volcán en Cumbre Vieja. Además, el consistorio bonificará el 95% del cobro de las tasas de las licencias municipales. La alcaldesa del municipio, Noelia García, ha solicitado además al Gobierno de Canarias la modificación del actual decreto para pedir que los damnificados también puedan construir en suelo catalogado como protección paisajística.
22 licencias urbanísticas para personas damnificadas por el volcán a lo largo de estos 3 meses desde la entrada en vigor del decreto que permitía construir a los damnificados en suelo rústico. Y quiero agradecer enormemente el trabajo, el esfuerzo y las ganas de esas 22 familias que han querido reiniciar su vida nuevamente tras la erupción del volcán. A las administraciones nos toca seguir arrimando el hombro, facilitándoles las cosas para que puedan seguirse instalando en nuestro municipio. Y por eso seguimos pidiendo que también hay familias que han solicitado construir en suelo de protección paisajística y hemos pedido que se modifique el decreto para incluir la posibilidad de que puedan hacer.
Y un último apunte en sucesos, porque agentes de la Policía Nacional han detenido en Arona, en el sur de Tenerife, a un prófugo buscado por tráfico de drogas y condenado, Guillermo, a cadena perpetua en Reino Unido.
Bueno, pues tenía unos importantes almacenes en Escocia, por lo que he estado viendo, de cocaína y de diamorfina. En fin, gracias a Diego. Por cierto, que hablando del tema del Instituto Vulcanológico, el senador Asier Antón ha presentado ya en el Senado esa... Recordarán que nos lo comentaba aquí la semana pasada cuando hablábamos con él. Ayer ya presentó pues esa moción para que la isla de La Palma pueda ser la isla donde se ubique el futuro Centro Vulcanológico Nacional. Y hombre, ¿qué quieren que les diga? Parece lo más razonable, sinceramente, que sea la isla bonita. Veremos a ver, a pesar de que algún científico, como Nevesio, en este caso el director científico del Involcán, pues prefiere que sea Tenerife. Veremos a ver qué pasa, Nevesio Pérez. 11 y 13 minutos, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, 2 almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo, Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
¿Y tú qué pensabas que yo viviría esperándote? Tú decidías la hora.
Estamos escuchando a la cantante tinerfeña lagunera, para más señas, Ana Guerra, que ha sido noticia en las últimas horas. Ya saben que cualquier cosa que pasa en las redes sociales hoy en día es noticia, ¿no? Bueno, pues el tema es curioso. Ana Guerra, que está de gira ahí por España con su banda, pues publicaba ayer un tuit preguntándole a la RAE cómo era la forma más correcta de decir una frase. Dice, el tuit decía: oye, querida RAE, ya saben que hay una cuenta que es RAE Informa, en la cual pues la Real Academia Española te aclara dudas que tengas, ortográficas, etcétera. Y dice Ana Guerra: estamos todo el equipo en la furgo de vuelta del concierto de Cáceres y surge una duda. ¿Cómo se dice esta frase? Escuchen, dice, y da dos opciones. Este queso es el que más me gusta, o este queso es el más que me gusta. con el más por delante del qué. Bueno, pues es curioso porque le responde la Real Academia Española, aparte de un sinfín de comentarios que tiene la cantante tinerfeña, y le responde la Real Academia diciéndole que la forma correcta es la primera. Este queso es el que más me gusta, pero que la segunda responde al modo coloquial del castellano que tenemos en Canarias. Es decir, que en Canarias tendemos a decir la segunda más. Este queso es el más que me gusta. En fin, anécdotas y cosas que pasan. Y Ana Guerra, que está por ahí, pues triunfando después de salir de Operación Triunfo. Hoy es Santa Rosa de Lima, que fue la primera, para que ustedes lo sepan, mujer declarada santa en América. Es patrona además de Perú, de Filipinas y de las Indias Orientales. Y también la Iglesia Católica celebra los santos de Siriaco, Claudio y Fructuosa. Cumplen años Andoni Goicochea, recuerda aquel futbolista, ¿no?, del Atleti que lesionó a Maradona. Tristemente pasó la historia por eso, porque lesionó a Maradona. Cumple 66 años. Y la reina Nor de Jordania, que salía en el Hola a cada momento y hace tiempo que no la veo. Aunque es verdad que yo también el Hola no lo leo ya mucho, pero bueno, cumple 71 años. Hemos elegido una como frase del día, una frase de Voltaire, que dice así: yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero me pelearía para que usted pudiera decirlo. Desde luego que sí. 11 y 16, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Venga. Nos cuenta el tiempo hoy para nuestra provincia. Marta Alarcón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso, despejado, con temperaturas máximas en descenso, alcanzando valores de 31 grados en Candelaria, 30 en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Puerto de la Cruz o 27 grados en La Laguna. El viento será del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos con la crónica deportiva también, Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Va a salir Michel Herrero del Tenerife, y más después del numerito de ayer, ¿no?
Sí, es noticia de Deportes Cope en Tenerife, lo contaba ayer por la tarde Juanjo Ramos, ese incidente que ocurría ayer en el entrenamiento entre Michel y Jorge. Tampoco hay que volverse loco, calentones hay en todos los equipos, pero bueno, son dos jugadores que encima, además, están en la rampa de salida. Sí. Michel se va a desvincular del Club Deportivo Tenerife, permitiendo al conjunto blanquiazul tener margen para poder acometer nuevas incorporaciones. Ayer contábamos también que con la salida de Michel, el Tenerife ya puede plantearse firmar entre 3 y 5 futbolistas, así que, bueno, vamos a ver cómo se mueve Juan Carlos Corderón estos últimos días de mercado. El caso de Jorge ya se sabía desde hace semanas que se le está buscando una salida en forma de cesión.
Bueno, oye, lo de Modauda al final quedan un pequeño susto, ¿no?
Quedan un susto, sí, un golpe en la cadera, así que parece ser que vamos a ver cómo evoluciona, porque sabemos cómo son estas cosas y cómo funcionan los servicios médicos del Club Deportivo Tenerife, pero lo que podía haber sido finalmente se queda en un susto, porque todos nos temíamos que tenía algo en el tobillo, pero finalmente solo ese golpe en la cadera. Así que nada, el equipo hoy descansa, jornada libre, mañana vuelve al trabajo, porque visita este fin de semana al Levante. Dos equipos que han empezado sin ganar de momento en las dos primeras jornadas, así que
y dos, bueno, equipos que tienen que estar arriba, evidentemente.
Seguramente que sean dos equipos que están llamados a estar
arriba. Por cierto, hablando de estar arriba, vaya partidas ayer de la Unión Deportiva Las Palmas en Málaga, 0-4.
Sí, señor. Metió miedo ayer la Unión Deportiva, sinceramente. Es verdad que el Málaga, madre mía, cómo ha arrancado también el conjunto andaluz, pese a que ha sido uno de los equipos que más se ha reforzado en el mercado veraniego y que posiblemente mejor, pero esto demuestra que por nombres en esta categoría no se gana. Y la Unión Deportiva ayer fue muy superior y, bueno, da un golpe sobre la mesa nada más empezar el
campeonato. Da la impresión de que esto va a estar igualadísimo este año, ¿eh? Sinceramente.
Siempre lo está, ¿eh? Siempre lo está. Yo tengo la sensación de que el Granada, a lo mejor es equivocada, nos pasa todos los años, porque siempre vemos a algún equipo por encima de otro y después al final la cosa se iguala. Pero yo creo que este año el Granada es el equipo que está llamado a ser el campeón de segunda y ascender con 3 jornadas, 4 de antelación. Y después hay un grupito de equipos que, bueno, a la vez, Levante, que están obligados a estar ahí, el Eibar, que se quedó a las puertas el año pasado, el Tenerife, Las Palmas, es que hay mucho candidato, hay mucho equipo que va a estar peleando por meterse en el playoff.
Más deporte a las 2 con todo el equipazo de Deportes Cope en Tenerife. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
11 y 19, 6-10, 10-80-11, nuestra central de WhatsApp, que ya está abierta para interactuar con todos ustedes. Dice nuevamente por aquí: buenos días, Guillermo, si Casimiro se presenta presidente, desde luego tiene mi voto, y yo no soy gomero. Dice por aquí un oyente en el 610-10-80-11. Dice, mira, otro mensaje parecido. Dice: buenos días, Guillermo, te escucho desde Arona, en el sur de Tenerife. Yo también votaría a Casimiro para presidente, créeme. Bueno, si yo le creo a usted, desde luego que sí. 610-10-80-11, si usted quiere interactuar en tiempo real con nosotros, porque así, de ida y vuelta, la radio es más divertida. Escuchamos a las firmas que nos dan su confianza y estamos ya saludando protagonistas aquí en la mañana de COPE Tenerife La Palma, La Gomera y El Hierro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11. La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 de agosto al 14 de septiembre de 2022. Como el vino tinto canario Chasnero, uva sira, 75 centilitros a 3,99 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello. La perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber. Cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
¿Necesitas poner tu coche a punto para el verano? Ahora lo tienes más fácil. Atlántico Autocentros First Stop ya está en el polígono Costa Sur, en la calle Panamá 1, barrio Buenos Aires. Todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo, turismos, 4x4 y furgonetas. Visítanos y disfruta de nuestras grandes ofertas de apertura. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
Este sábado 27 de agosto no te pierdas la Feria del Pescado de los Cristianos. Desde las 17 horas en el Muelle y la Plaza de la Pescadora. Ven a disfrutar de las degustaciones de sardinas y guiso marinero de atún. Talleres para toda la familia, exposiciones y música en directo. Feria del Pescado de los Cristianos. Organiza Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
11:23, empezamos en clave sanitaria y hay que seguir hablando del asunto. Ayer recordaban que hablábamos con la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria, con Ana Joyanes, y nos decía que sí, que ha pasado lo peor de la COVID, pero que sigue habiendo precariedad en cuanto a recursos humanos, etcétera. Ahora me gustaría comentar algo del asunto, pero quiero comentarles primero que la Consejería de Sanidad ha incorporado una veintena de trabajadores sociales a los centros de salud en Tenerife para reforzar los equipos de atención primaria y facilitar la disposición de estos profesionales a tiempo completo en 42 zonas básicas de salud de la isla de Tenerife. Voy a saludar a José Miguel Rodríguez, que es gerente de atención primaria en Tenerife. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
Exactamente como decimos, son 20 trabajadores sociales. ¿Qué hacen qué exactamente en un centro de salud, José Miguel?
Sí, probablemente muchos de los oyentes conocen la figura del trabajador social de las instituciones de tipo ayuntamiento, sí. Cabildo, pero el trabajador social, que sobre todo está en los centros de salud, ayuda a controlar y que, digamos, los diferentes aspectos sociales que puede haber en la vida de un usuario de nuestro centro no repercuta en su salud. Por ejemplo, si yo tengo un problema económico y no puedo comprarme unas gafas y tengo una miopía importante, mi trabajador social del centro de salud me va a orientar los diferentes recursos que pueda haber de los diferentes organismos. Si hay una persona que está en domicilio, que tiene un deterioro cognitivo, pues va a ayudar a su familia a encontrar los diferentes recursos con los que puede optar. Es decir, al final es un mecanismo para abordar todos los problemas sociales que sí pueden afectar a la salud y en los tiempos actuales en los que estamos, desde luego para esta gerencia es un tema fundamental.
O sea, que si el médico de cabecera, por ejemplo, detecta, no sé, que el paciente tiene una serie de patologías a lo mejor que vienen dadas de una situación económica precaria o de un entorno familiar complicado, ahí es donde entra el trabajador social del centro de salud.
Exactamente, que nos está ocurriendo, ¿no? Yo puedo tener una falta de recursos económicos y soy diabético y mi alimentación ha empeorado considerablemente. Pues lo que va a hacer nuestro trabajador social es informar de los diferentes recursos de las diferentes instituciones sí a las que podría optar para que su salud no se vea afectada, ¿no? Esto ha supuesto un avance importante porque partimos donde había unos ratios poblacionales en cada centro de salud donde el trabajador tenía que abordar incluso 40.000 usuarios. Hemos doblado el número de trabajadores sociales de nuestros centros y eso va a ayudar también a disminuir la carga burocrática que tienen nuestros profesionales, porque no es necesario ni siquiera claro que ese usuario pase directamente por el médico a través del 012, como igual que pedimos cita con el médico o con el enfermero, podemos pedir cita con nuestro trabajador social de nuestro centro de salud, incluso a través de la aplicación para pedir cita, ¿no?
Eso te iba a decir, o sea, esto descarga bastante al médico de cabecera de trabajo, que a veces el médico de cabecera, aparte de médico, es psicólogo, es de todo, quiero decir, o sea, que incluso algunas de las veces que hemos hablado con los médicos nos dicen, oye, es que también tenemos un trabajo burocrático que nos quita mucho tiempo, ¿no?, de atención al paciente al final, ¿no?
Sí, al final nuestros pacientes nos preguntan por diferentes cuestiones y a veces es el desconocimiento de que se puede pedir cita directamente con personas como pueden ser el trabajador social en este caso, pero en otros puede ser la matrona, donde el usuario piensa que hay que pedir cita directamente con el médico, ¿no? Cada vez estamos intentando dar más autonomía al usuario sí y sobre todo que eliminar burocracia, que muchas veces nuestro trabajador social puede ayudar simplemente a rellenar unos formularios que piden en otra institución. Nuestra gente mayor, pues lo vemos, ¿no? Cada vez nos digitalizamos más y no todo el mundo sabe utilizar un ordenador.
Pero ese es un mensaje que yo creo que debe quedar claro. Es decir, que la gente sepa, José Miguel, que puede pedir cita, supongo que llamando al 012, o sea, en vez de pedir cita con el médico de aplicación, cabecera,
exactamente,
o igual, a través de la aplicación, puedo pedir cita con el trabajador social.
Exactamente. Si yo ahora mismo considero que tengo una situación complicada económica y quiero optar, por ejemplo, a las ayudas que puedo tener para llevar una alimentación mejor, pues obviamente puedo pedir esa cita directamente con el trabajador social y me va a orientar, ¿no?
Perfecto. Pues yo creo que es una excelente idea. Estamos en hablando con el gerente de atención primaria de Tenerife y la verdad es que José Miguel, yo lo comentaba antes, ayer hablamos con la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria y se quejaba que en estos tiempos de vacaciones, de bajas todavía de muchos médicos por COVID, hay cierta precariedad en los centros de salud. A mí me gustaría que escucharas exactamente lo que dijo Ana Joyanes y si te parece lo comentamos. Vamos a escucharlo.
Tenemos las consultas con mucha patología. Seguimos teniendo COVID, aunque no lo parezca, aunque ya nadie hable de él, y seguimos estando en precario, porque no tenemos sustituciones suficientes, porque se nos fuerzan los pacientes de otros cupos en cuanto hay cualquier incidencia, porque hay personas que están de vacaciones, algunos médicos, por supuesto, enfermeras también, y porque también estamos cayendo, estamos enfermándonos.
Esto casi no es novedad, pero no sé qué opina el gerente de atención primaria de Tenerife de todo esto. ¿Se puede hacer algo más, José Miguel?
Bueno,
¿tenemos recursos para hacer algo más?
Sí, los recursos los tenemos y lo que tiene que haber es una buena organización. Obviamente venimos de una etapa donde el COVID nos ha ocupado buena parte de la asistencia, pero la gente sigue teniendo el resto de enfermedades y obviamente los tenemos que controlar. No ha habido ningún tipo de limitación a la hora de sustituir en el caso de baja, pero en general, no solo Canarias, sino España, tenemos un problema importante con el número de médicos. La población está envejeciendo, e igual que envejece la población general, envejecen nuestros profesionales. Tiene que haber un relevo de médicos. A pesar de las dificultades que hemos pasado durante el verano, porque obviamente lo que no hemos querido hacer es no dar las vacaciones a nuestros profesionales, que tienen desde luego el derecho para tenerlo, y a pesar de todo no hemos cerrado ningún consultorio, hemos mantenido la actividad, y precisamente lo que queremos es disminuir la carga, sobre todo burocrática, que es lo que nos piden nuestros trabajadores, sí, para que la consulta de nuestros profesionales sea realmente en lo que es importante, ¿no?
Eso parece que lo estamos logrando, por ejemplo, con noticias como esta de los trabajadores sociales. Pero ellos de lo que se quejan es que con 6-7 minutos no pueden atender dignamente, por ejemplo, a un paciente. Es decir, ¿eso tiene alguna solución?
Sí. Las consultas de nuestros profesionales hasta justo antes de la pandemia eran consultas de 7-8 minutos. Ahora mismo cualquier agenda tiene 10 minutos de forma programada. Sí. Es verdad que hemos estado en un momento de pandemia en donde, digámoslo, fuera de hora, la asistencia sin cita ha generado un aumento de trabajo de nuestros profesionales, y en ello estamos trabajando para a la vez aumentar el número de puntos de urgencia, precisamente para que las personas que tengan una urgencia no tengan que estar esperando a que su médico lo atienda e interrumpa la asistencia de una persona que viene con cita, ¿no? Y somos conscientes de ese problema, y sobre todo lo que estamos haciendo es reorganizar para que, por un lado, no se rompa esa cita programada y dar una mejor asistencia en los casos de las urgencias, ¿no?
Vale, pero en el caso de los centros de salud, de centros de atención primaria, ¿se están cubriendo esas bajas que dice Ana Joyanes que no? ¿Por médicos que cogen el COVID o que cogen una baja o la de las vacaciones? ¿Eso se está cubriendo o los médicos que hay son los que tienen que multiplicarse con ausencias por vacaciones o por bajas?
No, se cubren con, desde luego, el personal que está disponible. Obviamente, si en un momento dado solamente hay un médico disponible en la plantilla para sustituir, lo que se hace es, se puede hacer un cierre parcial de la agenda para que el médico que está no tenga el doble del trabajo, sino que tenga una consulta más organizada, ¿no?
Bueno, José Miguel Rodríguez, gerente de atención primaria de Tenerife, muchísimas gracias por explicarse a los oyentes de COPE. Un saludo.
A ustedes, como siempre, por la discusión.
Hasta luego. 11:32. Esto es lo que hay, de momento. Venga, hacemos una pausa. Nos espera Carlos Alonso, el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales del Mercado del Agricultor.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive al mito con un montaje escenográfico impactante. 2 de septiembre, Gran Canaria. 3 de septiembre, Tenerife. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Este verano, tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colaboran Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
11:35, ya saben que ayer lo hemos venido contando, hubo un pleno en el Cabildo. Bueno, sin mayores sorpresas diría yo, porque sin el voto a favor del Partido Socialista ni de Ciudadanos, pues se aprobó esa moción de Coalición Canaria de pedir al Estado guagua y tranvía gratis al 100% en la isla de Tenerife, el transporte terrestre. Vamos, como en la península y en Mallorca, para entendernos. Carlos Alonso es el portavoz de Coalición Canaria del Cabildo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
Como calentito ese pleno, ¿no?
Sí, porque la temperatura fuera era alta y porque dentro también, tú dices...
Tendrían el aire acondicionado, sí, como dictan los cánones,
sí, efectivamente,
del gobierno de España.
Espero que así fuera, no me diga, sí, la temperatura, pero creo que sí. Tú dices sorpresa, ¿no? Pues no lo sé, que el Partido Socialista vote en contra de los intereses de Tenerife, a mí me sigue costando tragar eso, ¿no? Creo que ninguno de nosotros debería levantar la mano para ir en contra de los intereses, aunque tu partido a nivel nacional...
Yo creo que eso pesa porque el Partido Socialista pues sigue las indicaciones aquí en Tenerife de su central nacional, vamos a decirlo así.
Pero es extraño, ¿no? Que un representante, un presidente del Cabildo, que ha sido elegido para defender los intereses de Tenerife, se ponga en contra de que a nosotros, al igual que ocurre en la península, tengamos el transporte gratuito, ¿no? En península, si vives en Madrid y te vas a coger todos los días el tren para ir al trabajo, durante estos meses lo vas a tener gratis, ¿no? Y aquí no, aquí nos dan solo el 50% de gratuidad, de descuento. Y yo creo que eso es evidente, todo el mundo lo entiende. Entonces, ¿por qué levantan la mano en contra de pedir eso? ¿Por qué el Partido Socialista no pide lo mismo aquí que lo que nos van a dar en la península? Y en Baleares, porque en Baleares, en el caso de Mallorca, ahí tienen unas pequeñas líneas ferroviarias y tienen un metro, igual que nosotros aquí tenemos tranvía, y allí va a ser gratuito. ¿Por qué la persona que vive en el barrio de la Salud y que va todos los días a trabajo en el tranvía no lo puede tener gratis como lo va a tener la gente de Mallorca?
Hombre, se ha dado la circunstancia que incluso algún alcalde del Partido Socialista, como Luis Herrera Gutiérrez, se ha manifestado a favor de que se diga el 100%. O sea, sí, que ha tenido la valentía, por lo menos, de siendo socialista, de decir, oye, es que yo entiendo que lo justo es defender los intereses de los laguneros y entiendo que lo mejor para los laguneros es esto, por ejemplo.
Sí, por eso digo yo lo de la sorpresa, ¿no? Yo creo que más bien es la cobardía de no querer posicionarse a favor de los intereses de Tenerife, aunque tu jefe, en este caso el señor Sánchez, pues no lo quiera, ¿no? Incluso, bueno, como sabes, él pasó sus vacaciones aquí en las islas, en Lanzarote, y dio una rueda de prensa con el señor Ángel Víctor Torres y nos dijo en la cara que no nos iba a dar esa gratuidad, aunque sí la teníamos en la península, ¿no? Yo creo que bueno, eso es lo que hay, y yo, de alguna manera, pues, por lo menos estoy contento de que, a pesar del voto contra del Partido Socialista, el Cabildo haya defendido los intereses de Tenerife. El Cabildo ha estado a la altura, porque ayer se aprobó una propuesta nuestra para pedir que a Canarias se les dé el mismo trato que a la península en materia de transporte público, ¿no? Y que tengamos esa gratuidad durante estos meses de final de año, con el voto en contra del PSOE. Pero bueno, al final el Cabildo sí estuvo a la altura,
¿no? ¿Ustedes coinciden, no sé, te pregunto, con Ciudadanos y con eso, en que habría que llevar más allá esta bonificación, más allá de diciembre, es decir, que se extienda a lo largo del año 2023, ¿en eso sí coinciden o no?
Sí, nosotros pedimos como enmienda de adición una propuesta que también había hecho Ciudadanos, para mantener esa aportación que hace el Estado para que la la subvención o la reducción, el descuento se mantuviera más allá del 1 de enero, ¿no? Esta dinámica se comenzó con los gobiernos anteriores a través del bono residente canario, en donde una parte importante del descuento que se produce con la aplicación de este bono viene derivado de la financiación del Estado. Fue un acuerdo que consiguió Coalición Canaria en la etapa de Rajoy, que se ha mantenido y que ahora convendría intensificar más allá del 1 de enero, ¿no? En eso sí estamos de acuerdo y ahí sí hubo unanimidad del Pleno, ¿no?
En cualquier caso, con este 50%, que es lo que tenemos actualmente, que pasa de 38 a 19 euros al mes, ¿ustedes creen que va a ser una medida efectiva para que la gente de la isla de Tenerife deje el coche y coja la guagua?
Mira, a mí lo que me preocupa sobre todo es que TITSA pueda estar a la altura del incremento de la demanda, que efectivamente sí va a haber. Nuestra percepción es que va a haber un aumento de la demanda de por encima del 10%, sí. Y claro, tienes que poner más ofertas, más guaguas, más líneas, más kilómetros de autobuses, de guaguas, para permitir que se cubra ese aumento de la demanda.
Y por el momento no hay más guaguas, eso me decía Enrique Herrera el otro día.
No hay más guaguas, no hay más conductores, y hay una huelga anunciada, sí. Una huelga indefinida. De hecho, una de las cosas curiosas de ayer, por llamarlo de alguna manera, fue que nosotros en nuestro texto pedíamos que el grupo de gobierno se sentara a negociar con los representantes de los trabajadores para que esa huelga no se produjera, porque ante el incremento de la demanda que va a haber, que encima no puedes dar con un aumento de la oferta porque no tienes guaguas, no tienes conductores, y va a haber huelga, pues podemos tener un pequeño caos o un gran caos en el transporte público a partir de principios de septiembre, ¿no?
Es que todavía hay que haberlo previsto. Es decir, si más o menos calculamos que puede haber un 10% de aumento en la demanda del transporte público, digo yo que no se puede hacer así, tirarte a la piscina. Hay que tener algo previsto, ¿no?
Y además nosotros lo pedíamos desde abril. Sí. Los primeros que pidieron, yo creo que estuve aquí contigo hablando de eso, pedíamos en abril, dado que ha habido un aumento del precio de la cesta de la vida, del IPC, de casi el 10%, que además eso estaba cebándose en los combustibles, una manera de orientarnos hacia el uso del transporte público, hacia que esa medida tuviera también un impacto positivo sobre los bolsillos de los tinerfeños, era reducir las tarifas, ¿no? Eso lo proponíamos nosotros en abril, y había tiempo de abril a ahora de prepararse para eso, pero es que además viene una huelga. Y te decía que una de las cosas curiosas que pasó en el pleno de ayer es que, con el voto de calidad del presidente, porque la votación fue un empate, votó en contra del PSOE, Ciudadanos y Podemos, y con el voto de calidad del presidente se rechazó sentarse a hablar con los trabajadores. Nosotros lo único que pedíamos no es hacerles caso, sino iniciar un diálogo para evitar la huelga. ¿Por qué? Porque con la bajada de tarifas y el incremento de la demanda, si tenemos huelga, la compañía no va a estar preparada para atender y va a haber mucha gente que se va a quedar en la parada a partir de principios de septiembre. Con lo cual, esta medida de reducción de los precios tampoco va a servir de mucho. Y pedíamos que se sentaran de manera inmediata a hablar. Y dijeron que no. Yo no entiendo eso de que un presidente, además con el voto de calidad, diga: yo no me quiero sentar a hablar con mis trabajadores. Porque los trabajadores de TITSA son trabajadores del Cabildo también. Y bueno, se rechazó. Yo creo que es otro error más, ¿no?, de este grupo de gobierno.
Y después la otra cuestión que me hago es la del combustible. Es decir, en este momento en que hay una crisis de combustible, se ha elevado tanto el precio de los combustibles, realmente me imagino que con este aumento de la demanda también habrá que hacer un esfuerzo presupuestario importante, ¿no?
Sí, pero el Cabildo tiene dinero. Yo te lo decía, el Cabildo rico, ¿no? Porque la inflación le está generando al Cabildo un aumento significativo de sus ingresos. Solo la inflación. Porque como aumenta el precio de las cosas, y el IGIC, que es la principal fuente de recaudación del Cabildo, el impuesto indirecto, se aplica sobre el precio de las cosas, algo que antes valía 100, le aplicas el 7%, son 7 euros. Eso ya no vale 100, ahora vale 110, 120, 130. El 7% es más. Con lo cual, eso aumenta la recaudación. Cabildo ha aumentado más de un 20% sus ingresos este año, comparativamente con la previsión que tenía en materia de ingresos. O sea, que tiene dinero. Aparte que, como hemos ido denunciando en estos años, el Cabildo no gasta sus recursos. Ejecuta del orden del 80% del presupuesto y deja de ejecutar más de 160 millones de euros cada año. Por tanto, hay dinero, hay recursos. Lo que tienen que hacer es saber ejecutarlos adecuadamente, ¿no?
Bueno, esta moción se va a elevar al gobierno de España. Al final, ¿en qué queda todo esto?, se pregunta el ciudadano.
Bueno, es un posicionamiento político, porque nosotros no tenemos nosotros no gobernamos. Gobierna el señor Martín, el señor Pedro Martín, con su socio Enrique Arriaga, y de vez en cuando con Podemos, ¿no? Digo de vez en cuando porque algunas veces sí y otras veces no. Tenemos un gobierno que, bueno...
Ayer estuvo más del lado de ustedes que del PSOE en este
sí,
tema, ¿no?
Pero es que el que tiene que defender los temas, los asuntos, es el gobierno, que para eso está. Nosotros hacemos propuestas, pero el que tiene que ejecutar es el presidente del Cabildo. Y el presidente del Cabildo, más allá de ser el líder del Partido Socialista, es el presidente del Cabildo. Y si hay un acuerdo del Pleno, lo que debe hacer es pelearlo. Yo estoy seguro que no lo va a hacer, porque son bastantes acuerdos que salen contra su voto, y la soberbia le puede, y aunque son acuerdos del Pleno del Cabildo tan válidos como cualquier otro, él no los aplica, porque dice que no está obligado a ello y mira para otro lado, ¿no?
El verano ha venido marcado por una serie de circunstancias, más allá de este tema, por ejemplo, circuito del motor, hemos hablado mucho. ¿Qué le parece a Carlos Alonso este movimiento ecologista? Hemos hablado también del proyecto Cuna del Mar en Adeje. Del predicamento, no del predicamento, de las acciones que está tomando, de cómo está influyendo en general. Es decir, ¿qué reflexión hace Carlos Alonso sobre todo
me
esto?
Preocupa bastante, porque yo creo que nosotros nos hemos dotado de un sistema de protección del entorno muy, diría, conservacionista, en el sentido de que garantiza la protección sobre un amplio espacio de las islas, ¿no? En el caso de Tenerife, más del 50% del territorio de Tenerife está en unos niveles muy altos de protección, ¿no? Y aparte hay toda una estructura jurídica que va a través fundamentalmente de la evaluación ambiental, pero también en el caso del patrimonio histórico, la protección. Es decir, hay toda una serie de herramientas que nos permiten, por un lado, organizar nuestro desarrollo económico protegiendo todos esos valores, pero también, por otro lado, dándole garantía jurídica al que invierte y desarrolla economía y empleo.
Sí, pero parece que hay una especie de chantaje precisamente a ese que tiene que venir a invertir y a generar aquí economía.
Entonces, a mí lo que me preocupa es que, a pesar de que se cumplan todos esos requisitos, no tenemos garantía jurídica. Y de alguna manera, la administración, en ocasiones de la comunidad autónoma y en otras del Cabildo, está, vamos a decir, agitando el panal, ¿no?, del avispero, para que estos movimientos se produzcan, ¿no?
¿Quién está agitando el panel?
Mira, yo te voy a poner un ejemplo. El caso de el gobierno de Canarias con el proyecto de desarrollo turístico en Arico, que era un proyecto sostenible, que había pasado todos los trámites necesarios y que por parte del gobierno de Canarias se paraliza en Arico, ¿no? Un proyecto de inversión turístico. Sí. Está el caso del Hotel de la Tejita, que cumple, nos puede gustar más o menos. A mí, particularmente, no me gusta, pero es un suelo urbano que tenía todas las condiciones.
Cumple con todos los requisitos.
Cumple con todos los requisitos. Y también se paró por parte del gobierno de Canarias. En el caso de Cuna del Alma, la intervención que ha tenido el Cabildo en el ámbito del patrimonio, por lo que me dicen otros juristas, deja mucho que desear respecto a cómo ha intervenido y de qué manera y de qué forma el propio Cabildo en ese ámbito, ¿no? El propio presidente, habiéndose autorizado, habiendo acudido el Cabildo a la primera piedra, después da marcha atrás, ¿no? Creo que esas cosas me preocupan, porque respetando la protección del entorno, lo que no podemos hacer es generar una situación de incertidumbre jurídica para la inversión. Y en el caso, por ejemplo, del circuito, la estrategia que ha seguido el grupo de gobierno es la del enfrentamiento, poniendo dos partes a la sociedad de la isla de Tenerife en contra, ¿no? Lo que ocurrió en el auditorio de Tenerife con la presentación del circuito, vamos a llamarlo así, yo creo que no es presentable para el Cabildo. O sea, el Cabildo no puede, con esa estrategia, alentar ese enfrentamiento que se produjo en la calle, en el auditorio. Por fuera del auditorio. Me parece que no...
Pero sobre todo un cabildo no debería ser permeable a ese tipo de grupos de presión.
Bueno, el cabildo está en la sociedad y recibe interacciones, pero tiene que saber exactamente cuál es su línea de trabajo. Y el problema es que con este gobierno que tenemos en el cabildo no sabemos cuál es la línea de trabajo, porque no tiene mayoría sin el apoyo de Podemos, y Podemos está continuamente torpedeando muchas de las iniciativas que el propio Cabildo promueve, ¿no? Como es el caso del circuito del motor u otras acciones que el Cabildo quiere impulsar, ¿no? Yo creo que estos años de mandato de Pedro Martín van a pasar a la historia como años de mayor fragilidad, ausencia de proyecto y poca visión a largo plazo, ¿no?, de la isla de Tenerife.
Muy bien, Carlos Alonso, estamos a 23 de agosto ya. Cada vez que viene por aquí le hago la misma pregunta, pues yo sé que no
yo pensaba que ya me ibas a dejar ir porque decía,
No. Yo sé que no me lo vas a decir, pero ¿para septiembre lo sabremos o no? ¿Para octubre o para cuándo?
Antes de que termine el año, creo.
Antes de que termine el año. Bueno, ¿no? Pues la gente se preguntará si quién va a ser el candidato de Coalición Canarias, que pueden pasar muchas cosas.
Antes de final de año, yo creo antes que de final de año. Se sabrá, porque ahora estamos en el proceso de... El otro día se eligió la candidata a los realejos. O sea, estamos en el ámbito municipal. Y después ya pasaremos al ámbito insular.
El proyecto de coalición, a ver cómo lo pregunto. ¿Tiene futuro?
Mira, viendo lo que pasó ayer, en donde fuimos nosotros los que desde la oposición propusimos que a Canarias se le tratara igual que al resto del Estado español, y que hay partidos que todavía dudan, como pasó con el Partido Socialista, que votó en contra porque su jefe le dijo que no, a pesar de que era bueno para Canarias, desgraciadamente el proyecto de coalición canaria tiene mucho futuro, porque los únicos que defendemos a Canarias por encima de cualquier ambaje somos nosotros.
Carlos Alonso, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Nos quedan 10 minutos para las 12 del mediodía. Estamos ya en un minutito en tiempo de análisis. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, me quedan 9 minutos. Hay varios mensajes por aquí que ahora los leo después de las 12. Nos deja ese titular Carlos Alonso de que el proyecto de coalición canaria tiene futuro. Hombre, no me iba a decir otra cosa, evidentemente. José Antonio Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Humberto Bonar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, notaba José Antonio que se estaba riendo, no sé por qué.
No.
¿Tiene futuro
no.
proyecto político de coalición canaria o no, Felipe? A ver, ¿tú qué crees?
Yo creo que tienen que replantearse su
y no me saques GIF ni nada de eso que te encanta.
No, yo en la radio soy otra persona. No, pero yo creo que tienen que replantearse su nacionalismo, ¿no?, periférico, que generalmente se está, es verdad, escolando a la izquierda y a movimientos independentistas, pero se lo tiene que replantear. Yo cuando oigo a gente de Coalición Canaria que pacta con el PP referirse a España como el Estado español, el resto del Estado, o es una cosa o es otra. Pero yo creo que ese estoy a dos manos según venga, no.
Este no es el Felipe,
pero bueno,
el Twitter,
lo digo
Humberto,
yo,
¿eh?
Que tampoco es que yo sea votante y tampoco mi opinión tiene que influir mucho en ello, claro.
Pero es un periodista que sigue la actualidad.
Sí,
política,
pero bueno, yo lo veo así, pero vamos, quiero decir, tienen que plantearse qué nacionalismo son.
Humberto, ¿tú cómo lo ves?
Yo no voy a irme a ninguna charcutería, desde luego, para hacer referencia, pero sí está claro que los tiempos han cambiado. O sea, de la época del Tony Caso con Hilario Rodríguez, en donde se marcaban tendencias como más, bueno, de espaldas al Estado precisamente español, en este momento yo creo que prácticamente en las palabras de Carlos Alonso yo no noté que él hablara de nacionalismo, ni siquiera insularismo, de donde viene Atis, sino que él dice que Coalición Canaria es la mejor opción porque es la que defiende Canarias, pero vamos, que eso podría ser, si se lo puede hacer igual, si se puede, en otros marcos y en otros ambientes, que no pasa, no es una condición que sea nacionalista para defender a Canarias. Yo creo que ahora mismo estamos en la trifulca previa al año electoral que nos queda.
Es un año divertido vamos a tener, ¿eh?
Sí, pero divertido ya no solamente de equipos de gobiernos y de oposición, sino de estos equipos de gobiernos trifásicos en donde están la izquierda, la derecha, arriba y abajo, y tienen todos el comando G, ¿no? O sea, participan en el mismo gobierno y ahora salen corriendo para sacarse la fotografía.
Pero es que nos guste o no, la tarta está tan repartida en los últimos tiempos que tenemos que acostumbrarnos a esto, y sobre todo las corporaciones locales, ¿eh?
Pero Guillermo, es que ya no hay tarta, hay tocinitos de cielo. Sí. Son pedacitos chiquititos que lo que hacemos es que después nos unimos, pero claro, es que eso nos lleva a la gran confusión. O sea, el electorado acude el día 28 de mayo del 23, coloca su voto, y al final, en poco o en nada, se vaya a aparecer el resultado final gracias a las confabulaciones de partidos, porque eso son de izquierda, de derecha, miran si se intercambia la alcaldía de Santa Cruz con la de La Laguna o con la del Puerto de la Cruz, o el Cabildo como permuta del gobierno de Canarias. De verdad, o sea, esto es un juego de tronos.
Y sobre todo, yo creo que vamos a ver mucho el yo a lo mejor creo que es A, pero como mi rival político dice que es A, yo voy a decir que es B, porque si no, no obtengo votos y entonces no tengo mi espacio porque hay tripartitos o cuatripartitos o... Y yo creo que eso lo vamos a ver cada vez más, que tiene una parte positiva, que es que se fiscaliza más a algunos partidos políticos o a los que están en el poder. Yo sí hay una cosa, por cierto, para decirlo muy rápido, que estoy totalmente de acuerdo con Carlos Alonso, con lo del circuito del motor, con lo que se montó por fuera de el recinto... Sí, o sea, del auditorio. A mí me pareció lamentable. Y yo creo, mi opinión es que desde el Cabildo, desde luego que no se frenó. Yo no sé si se incentivó, pero desde luego que no se frenó. Que no fueron capaces de decir a algunos personajes, oiga, no vaya a provocar, no vaya a porque nuestra decisión es esta, vamos a tirar el circuito del motor adelante, y yo creo que ahí, yo no sé si se le echó gasolina, pero al menos no se contribuyó a apagar el incendio.
Y no es el único caso, o sea, vamos a ver, en el caso, por ejemplo, del transporte ayer, en el tema que se lleva del Cabildo, de verdad, hay que ser coherente con un credo para decir que sí o no al 100% de la financiación del transporte
pero
público.
Pero mira, Humberto, Luis Geray Gutiérrez fue el más valiente, que salió aquí en este programa y dijo, oye, yo soy socialista, pero también soy tinerfeño y soy lagunero, y yo pido el 100% porque entiendo que es lo mejor para los laguneros. ¿Hasta dónde tiene que llegar uno la disciplina de partido? Sería la pregunta.
Pero es que es de perogrullo, o sea, es que es de perogrullo. No, mira, no me des 100, dame 75. ¿Cómo? Vamos a ir a los de máximo.
Dicho esto, no en el caso solo de Luis Geray, seguramente si yo fuera Luis Geray, aunque no estuviera, o sea, es un buen ejemplo para decir, no, yo a lo mejor estoy de acuerdo con el PSOE, ¿no? No digo que sea en este caso, pero yo tengo también que posicionarme por lo mismo, porque en 2023 hay elecciones y a mí lo que me van a votar son los que están aquí en La Laguna, no los que están en Tomelloso. Yo creo que de aquí a las elecciones vamos a ver cosas muy raras. Claramente. Bueno,
¿muy raras en qué sentido? ¿Muchos cambios? ¿Muchos...?
Yo creo, bueno, por lo que yo creo que obviamente la ola nacional no favorece al PSOE, y entonces si tú quieres a nivel regional y local por el PSOE ganar unas elecciones, vas a tener que, pues eso, desdecirte varias veces de Madrid, por poner un ejemplo. Y ya no hablo de posibles pactos que nos dará tiempo de hablar, que puede ser...
La ola nacional no favorece al PSOE, pero sí es verdad que en la calle yo creo que hay un sentimiento de que Ángel Víctor Torres lo ha hecho bastante bien, sinceramente.
Yo creo que a nivel regional repite el PSOE. Y mira cuando te lo digo, muy pronto.
Cuidado que Casimiro Curbelo ha dicho hoy en COPE que le gustaría ser candidato a presidente del gobierno, ¿eh? O sea que a don Casimiro no ¿sí? se le mete. Sí, lo ha dicho esta mañana aquí con Melisa Torres en la mañana en Canarias. Que por qué siempre el presidente tiene que ser de Tenerife y Gran Canaria, y que a nadie le amargó un dulce, y que a él le gustaría ser presidente del gobierno. O sea que...
Yo es que a veces a Casimiro lo veo volviendo al PSOE, y luego ya lo veo que no. Y luego otra vez que sí.
A mí no me extrañaría en absoluto, vamos.
Yo creo que están en estos momentos en el diálogo el PSOE y ACG, está en el diálogo del Te quiero y una canción. Estamos en la recta final de las elecciones y le falta. Casimiro lideraría el PSOE, Gomero, siempre y cuando que le entregaran el único bastión que tiene precisamente en la isla colombina, con lo cual el PSOE queda supeditado a la formación de Casimiro. Yo creo que eso es un poco, son sus sueños, sus anhelos. Con tres diputados, sacar más de tres diputados es que lo tiene bastante complicado Casimiro.
Hombre, tiene la dimensión poblacional que tiene la isla de La Gomera, está claro, a pesar de la ley electoral que tengamos, pero bueno. En fin, vamos a ver qué pasa, que vamos a tener un año divertido, como decía. José Antonio Felipe, Humberto Monar, muchas gracias a los dos, un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Hasta luego con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.
Varios mensajes que tengo por aquí los leo ya, ¿eh? En un momentito, después de las 12, después del boletín leemos los mensajes. Venga, vamos al boletín informativo y seguimos.